Así que Angie, bienvenida al programa y muchísimas gracias por estar del otro lado.
¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andás?
Una
pandemia necesitamos para que podamos coordinar.
No, puta, yo siento que esta pandemia es la excusa perfecta para hacer todas esas cosas que venimos plateando. El otro día me reía porque decías que ibas a hacer la tesis con la pandemia y yo la debo hace 4 años. Entonces era como, te juro que te estoy sintiendo.
Sí, pero a la vez, viste, como que te sentís obligado a hacer cosas y a la vez está como todo medio paralizado, porque a mí me está pasando eso, viste, como que no puedo seguir normalmente con mi vida, no puedo sentarme a hacer la tesis porque cada 2 minutos estoy abriendo Twitter y esperando que pase algo. Y
claro,
es como
sí.
Muy desconcentrante.
No, a mí me pasa lo mismo, es como que digo, ay, bueno, ahora que estoy en casa tendré que aprovechar el tiempo y estoy mirando los bailecitos de TikTok de la gente porque yo no sé, necesito el recital que hicieron en Europa para bancar la...
Claro.
Entonces como, Dios, de repente el tiempo al pedo es como, se me está yendo en las redes, mal.
Además como que estamos todos midiendo, tipo, che, ¿qué onda esto? ¿Nos va a matar a todos? Porque si me muero no me voy a morir haciendo la tesis, ya fue.
Claro, o sea, pues, tal cual.
Como vamos tanteando el nivel de gravedad del asunto.
Me acabas de dar el mejor argumento para no hacerla, o sea, ya está.
No, no te agarres.
Cualquier cosa, yo digo, Angie me dijo que podía no hacerla porque no nos íbamos a morir.
Porque se venía el apocalipsis, claro.
No lo puedo creer. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es tu vida más normal, en épocas, no sé, menos turbulentas, le contamos a la gente, por si hay alguien de otro lado que no sepa, vos sacaste 2 libros. El primero fue El arte de negar.
El arte de negar.
Sí, sí. Y el otro habla un poco de los amores pendientes. ¿No podés contar un poco a la gente cómo fue que arrancaste este camino de escritura vía redes sociales?
Bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién. Yo estudio comunicación. Y una de las cosas que siempre más me llamó la atención o lo que me especialicé es el nuevo formato narrativo que tienen que ver también con nuevos canales y medios que tenemos hoy en día, 1 millón gracias a Internet, para contar historias. Entonces, bueno, surgió como surgen igual la mayoría de las cosas artísticas, ¿no? Un poco por casualidad, un poco por necesidad, porque por lo general lo que nos gusta escribir es como una necesidad que te surge, y después obviamente con los conocimientos que tenía de comunicación le empecé a dar forma y lo empecé a transformar en un proyecto más armado que tuvo que ver con escribir durante un año entero en Instagram, contar una historia, y bueno, se fue sumando cada vez más lectores, se armó una comunidad de lectores, y eso fue llevando de a poquito a expandir un poco más lo que sería el universo narrativo del arte de negar, que después, bueno, fue creciendo, tuvo su libro impreso. También hicimos un show porque soy comediante stand-up, entonces pude ahí mezclar un poquito lo virtual y la realidad del teatro. Y así fue creciendo. Y bueno, pasé de escribir posteos en Instagram a publicar con una de las editoriales más grandes de habla hispana, que también me abrió la puerta a otras oportunidades también.
Sí, recién hablabas un poco, deslizaste esta obra de teatro que hiciste junto a tu hermana. ¿Cómo es laburar con la familia?
No recomendado. No, a nosotros, bueno, te hablo del caso en particular, ¿viste? Porque a veces se dice, se puede trabajar con la familia, se puede trabajar con la pareja. Para mí depende mucho de los casos particulares. Sí, lo que tiene es que en el arte, sobre todo, entran en juego un montón de cosas. Entonces, no sé, digo, si por ahí nos peleábamos antes de subir al escenario porque ella me había robado una remera, ¿viste? Algo de hermanas, capaz que es mucho más difícil. Pero a la vez hay una confianza que no tengo con nadie. Entonces, la verdad que actuar, en particular actuar con Virginia, yo, bueno, tengo cuatro hermanos. Pero con Vir, la verdad que me sirvió para conocerla a ella como profesional, para conocernos desde otro lado, y la verdad que nos terminamos volviendo amigas. Y en eso estuvo re lindo, pero también entendí que, por lo menos en mi caso, son proyectos que está bueno darles un tiempo, que empiecen, que terminen, y después cada uno siga con su vida, porque es muy difícil, por lo menos a mí, en mi experiencia, trabajar con familia, trabajar con pareja, no es algo que quiera hacer para siempre. Es un proyecto, es hermoso y que termine. Y listo.
Sí, saber marcar un poco los límites, porque si no es como que se difuminan y de repente te das cuenta que te juntaste a hablar con tu pareja o tu hermano, de repente estás hablando de laburo y es como marcar límites para que no se confunda todo, ¿no?
Claro, sí, con Vir nos pasaba que nos juntábamos todo el tiempo y nunca era como ahora que nos juntamos a veces a tomar mate, a charlar, a hablar de la vida, no, era siempre pensando en el show, en cómo difundir, en la gira, en las redes. Te quema un poco el cerebro, pero bueno, también está bueno hacerlo con gente de confianza y que te divierta, porque la verdad que, no sé, o sea, justo el proyecto que hicimos nosotros incluía hacer gira por todo el país y también nos fuimos a Uruguay, entonces la verdad que no se me ocurre mejor persona con la que podría haber compartido esto.
Obvio, y también me parece que
regalo, los viajes, todo.
Y también me parece que era un poco soñar en movimiento, esto de, bueno, escribí un libro, de repente lo comparto por redes y se puede... ¡Ah, mirá! Se puede convertir en libro. Bueno, ¡ah, pará! Hay una comunidad, se puede convertir en obra de teatro. Es como... Me parece que también esa verbor... Como... Sí, la velocidad de eso es soñar, crear. Soñar, crear también debe desgastar un montón, además de traer un montón de satisfacciones.
Sí, y también de reinventarse todo el tiempo y de frenar en algún momento para ver qué es lo que le gusta a uno. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que uno idealiza la vida del artista, de la vida de gira, ¿viste? Como que uno dice, ay, yo quiero vivir de gira con mi show. Y la verdad que en el año que hice gira me di cuenta que esa no era la vida que yo quería, más allá de que el show me encantaba, me encantó poder hacerlo, conocer a la gente que me seguía en persona. Nada, como que nos reímos por todo el país y estuvo buenísimo, pero me sirvió para decir, ah, bueno, este no es el trabajo que yo quiero hacer todos los años de mi vida. Y también hay que frenar y replantearse esas cosas, porque de afuera está siempre todo idealizado, ¿viste? Como, ay, ojalá fuera, no sé, influencer que sube una historia y trabajo de eso. No, no sabés el laburo que hay atrás, no frenar nunca, no hay feriado.
De hecho...
Todo tiene como su contracara.
De hecho, lo que tiene mucho el laburo de ustedes es que son emprendedores. Además, emprendedores de su propia imagen, lo cual es bastante más complejo que ser emprendedor de un producto externo que no sos vos. Ser solo, o sea, venderse a uno también es como muy, muy complejo desde ese lado. ¿Cómo haces para organizarte en tus días, tu comunicación y el mensaje que querés transmitir, siendo que justamente tenés que poner tanto el cuerpo literalmente 24/7?
Sí, bueno, es algo que estoy aprendiendo. Trabajando por mi cuenta llevo 2 años nada más. Antes hacía todo mientras tenía también otros trabajos, por ahí más en relación de dependencia. Cuando renuncié a esos trabajos y me dediqué por completo a mis proyectos, ahí fue como sentarme a charlar conmigo misma y a entender que es un trabajo como cualquier otro. Entonces hay que ponerle horario, hay que planificar, hay que tomar decisiones, hay que analizar información, datos, equivocarse. Es mucho eso, o sea, no es tanto la idealización que hay del otro lado. A veces dice, está rascando todo el día. La mayor parte de mi laburo no está en las redes, o sea, en el momento en que subís el video son 2 minutos.
Claro.
Pero hasta que subís un video, una comunicación o pensás, digo, escribir el monólogo de un show hasta que... Los comediantes estamos conformes por lo general con el material de un show recién cuando lo pasaste un año.
¿Un año?
Imagínate.
¿Qué? ¿Un año?
Sí, sí. O sea, conformes porque somos muy autoexigentes, ¿no? No quiero decir que antes de eso el show no esté bueno, sino que por lo menos en la comedia...
Sí, que terminás de ver el producto como terminado...
Sí. Sí, lo que le llamamos los chistes bien pulidos, o sea, que no haya fallas. Por lo general, cuando arranca, es un material que está bien, porque uno también tiene una cierta experiencia, ya sabemos cómo armar un espectáculo, un monólogo, cómo se construyen los chistes, la comedia, cómo funciona, pero le terminas de dar forma en el escenario, entonces ahí empieza a aparecer como el verdadero potencial del comediante y del espectáculo. Pero hay que darle tiempo. Es como un deportista que, por más bueno que sea, necesita... Digo, los que participan en los Juegos Olímpicos están años entrenando para correr una carrera de 5 minutos. Pero todo ese entrenamiento te hizo súper afiladísimo.
Claro, sí, bueno, también
es un poco lo que pasa en la comedia.
Eso que no se ve, la satisfacción viene como después, primero viene el laburo.
Además pones la cara todo el tiempo, obvio, porque hasta que te sale como a vos te gusta, es fracaso en fracaso.
Y a la hora de poner la cara, siendo que como decíamos recién, vos sos como lo que estás ofreciendo en algún punto, como tu persona, sí. ¿No es un poco más complejo? ¿Cómo se sobrelleva eso de, bueno, la exposición al fracaso, la exposición a las opiniones ajenas?
Sí, no sé si es más complejo. Tiene una complejidad distinta. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es trabajar en redes sociales tiene como algún punto a favor, mostrar la cara y trabajar en una marca personal, porque en redes sociales las personas quieren ver personas, no quieren ver marcas. Entonces, en algún punto es difícil y hay que pensar mucho, porque yo no voy a trabajar con cualquier marca, no puedo decir cualquier cosa, o sea, tiene repercusión todo lo que uno hace y está pegado a tu cara. Entonces, en ese sentido, depende también como del nivel de compromiso que quiera tener cada persona. Yo me lo tomo como muy en serio, pero también soy consciente de que estoy laburando con mi marca personal y soy consciente de que es una construcción mía eso. No quiere decir que yo soy la que aparece en redes sociales, ni que yo le debo nada a nadie, porque pues también hay como ciertos reclamos que empiezan a suceder que están totalmente errados. O sea, yo lo que hago en redes es un personaje en algún punto, no termina de ser la persona, pero sí tiene que ver con la construcción de marca personal, que es beneficioso en redes, pero sí, estás muy pegado, no podés tomarte un año de vacaciones y desaparecer.
No, pero bueno, te puedes reinventar, pero sí, apareciendo, porque las redes son como un poco, sí, tu plataforma de laburo.
Sí, no, igual nada, te puedes organizar y planificar para aparecer cada vez menos, si quisiera eso. Digo, yo también de a poco fui entendiendo también que si yo no quiero estar, que todo dependa de mí. Porque digo, yo el día de mañana me enfermo, me embarazo, o pasa algo y que no tengo trabajo, no. Yo fui creando otras marcas, como por ejemplo El Arte de Negar, Escuela de Pie, que es mi escuela de stand-up. Entonces, si bien yo estoy atrás de eso, uno también como marca personal puede crear otras marcas que empiecen a tener vida propia para que no dependa todo de la persona. Digo, si a mí me cierran el Instagram mañana, no pasa nada, porque yo tengo mi escuela, yo tengo mis libros.
Claro.
Y se puede reconstruir eso. Pero bueno, es un proceso que uno lo va entendiendo como muy a poco, porque es todo nuevo.
Sí, justamente para mí.
Las reglas de juego van cambiando todo el tiempo también.
Para mí, en ese sentido, vos fuiste como una distinta en el concepto de crear una comunidad transmedia. Porque capaz algunos contenidos eran como, bueno, algunos otros, otros perfiles y demás, eran como, sí. Bueno, también igual es súper válido, pero como una cuenta de Instagram sobre humor o un canal de YouTube sobre tal cosa. Y de repente acá tenemos como una cosa muy, muy 360 que conecta, no sé, desde Spotify, audiolibros, con sí. Merchandising, con libros, como escritura, humor.
Sí, en realidad
te lograste armar una plataforma con todas las redes activas.
Claro, en realidad no es tener todas las redes activas, sino que cada red aporte algo distinto, porque si no el resto es algo que hacemos todos, aparecer en todas las redes. Lo que tiene lo transmedia es que hay una historia que se va contando en distintas partes y que en cada parte se complementa, no es que es un perfil que se replica en todas las redes. Pero bueno, también son cosas que en realidad son el lenguaje de hoy en día, pero yo trabajo con comunicación y a mí me fascinan todas las narrativas transmedia, entonces yo ya le puse directamente ese nombre porque sé que es ese. Pero hay un montón de gente que lo hace sin saber que lo está haciendo o hace algo parecido.
Y esta oportunidad de, bueno, oportunidad no, pero esta creatividad o este laburo que hiciste transmedia te llevó a viajar a Europa, por ejemplo, para representar, porque te ganaste un premio, ¿no? Esto de representar
sí.
este mundo o esta innovación desde la comunicación. ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, participé en un concurso que era de un festival que trataba justamente de esto. Pasa que son cosas tan novedosas que hay muy pocas personas que lo estén haciendo con nombre y apellido, como te decía recién, como a conciencia. Entonces también es como un área que está buenísima para explotar Y nada, también gané ese concurso porque éramos muy pocos que nos presentábamos con propuestas y la mayoría no entendía bien qué era Transmedia, entonces mi proyecto ahí encajó perfecto, cerraba por todos lados. Y bueno, y ahí me dijeron, no, está buenísimo lo que estás haciendo, qué sé yo, y me gané un viaje a Ámsterdam, que fue para ir a un festival de allá de realidad virtual, que bueno, era como un premio en realidad. Para mí fue, ese día fue, ganar ese premio fue como, sentí que me habían dado la tesina aprobada.
Sí, un poco, coronar el esfuerzo de años, ¿no?
Sí, a full. Pero bueno, es eso, pero en esas oportunidades hay un montón. El tema es que son todos formatos nuevos, que se está investigando, que recién ahora empiezan a hacerse un poco más populares y que están al alcance de todos en realidad, pero es como empezar a ponerle nombre, empezar a armar proyectos y animarse a jugar mucho más con formatos, con medios, con canales, porque digo, yo lo hice y no tengo atrás un canal de televisión para armar todo un proyecto transmedia, lo podemos hacer todos, eso es lo que tiene de copado, que está al alcance del celular.
Sí, yo creo que lo que pasó con vos es que en algún punto te animaste a saltar y a jugártela a esto de, bueno, renunciar a mi trabajo en relación de dependencia, eras preceptora en un colegio, como para decir, bueno, voy a sincerar conmigo misma, voy a ver qué quiero hacer, para dónde voy, y también esto de agarrar oportunidades. Me invitan a Ámsterdam para un viaje, bueno, voy a aprovechar y voy a ir a Londres y ahí voy a escribir, a plantear el escenario de mi segunda novela, esto de como de soñar en movimiento que decía al principio.
Sí, a mí me encanta conectar, lo transmedia me surge naturalmente porque me encanta conectar las historias en todo momento. Entonces la historia de la primera novela está conectada con la historia de la segunda novela hasta en su escritura y me gusta mucho como, hay siempre un montón de vínculos que a veces los lectores ni se enteran, pero que está como todo pensado muchísimo. Pero yo te digo, es también animarse y pensar que uno lo puede hacer. Yo creo que mi clic más grande fue entender que yo podía hacerlo, que yo estaba autorizada y que tenía todo el derecho del mundo a publicar un libro, cosa que parece una boludez, pero un montón de gente no hace cosas por el qué dirán. Dice, porque también en el mundo de la escritura hay todavía como un universo como medio de gente selecta, que son como medio intelectuales, y que la escritura y los libros son de acceso para determinados círculos. Y nada, también es animarse a decir, bueno, no, a mí lo que me gusta es escribir esto, me gusta trabajar con internet, con distintos formatos, con novelas románticas, como hacerlo como un poquito más a la medida de cada uno, y al que le gusta bien y al que no, lo lamento.
Sí, y también no llevar términos a un lugar como... Me acuerdo una vez que yo fui a una capacitación que diste vos con Magalita, que es de esto de escritura en redes y de jugársela por todo esto. Y había una cosa de, bueno, escritor es Borges, que en el inconsciente colectivo, ¿no? Escritor claro. Es Borges, es Cortázar, y así como, para. Quien escriba, a veces uno lo publica, otro no lo publica, pero también puede considerarse escritor. Siento que también va mucho más por lo que es lo personal de sincerarse con uno, con sus sueños, con sus ganas, con su laburo también. Tal cual.
Sí, también conectarse con gente que está en la misma. Eso para mí es re útil también, gente que te incentive, ¿viste? Porque por lo general en el ámbito artístico, si estás rodeado de gente que le parece una boludez, te tira muy abajo. No por maldad, ¿eh? Por ahí mi vieja, por ejemplo, me decía como, bueno, sí, muy lindo el stand-up, pero andá terminando la carrera, dedícate a tirar currículum. Y yo le decía, no, porque mi trabajo va a ser este. Entonces, ¿por qué voy a tirar currículums en una multinacional si yo quiero trabajar de escribir en Instagram desde mi casa?
Claro.
Y no lo entendía. Y cuando me empecé a rodear de gente que se tomaba eso tan en serio como yo y que entendía lo que yo estaba queriendo hacer, me potencié, pero mil.
Bueno, y otra de las claves, recién hablábamos de esto de generar rutinas de trabajo, vos me decís como esto de tener un horario y respetarlo. En época de cuarentena me parece que es un poco clave. ¿Qué consejo le darías vos a alguien que tiene que eso organizar su vida? Ahora le toca laburar desde casa, comete el error de capaz, no sé, quedarse en pijama todo el día, pues esto es cosa de no tener que salir. ¿Qué sugerencias le darías vos para la persona esta que nos tenemos que quedar ahora en casa y no estamos tan acostumbrados?
Bueno, les recomiendo todas las cosas que yo sé que están bien, pero que yo no cumplo. Porque yo sí, la cuarentena a mí me está volviendo loca todavía. Y eso es que yo estoy acostumbrada a trabajar en mi casa, pero bueno, cada uno...
Claro, trabajar en tu casa, otra cosa es no poder salir, como me parece.
Claro, claro, sí, dos conceptos y además me está pasando que yo hay un montón de cosas que se me ocurren para hacer, para laburar, pero entro a Instagram y hay 20 vivos y me genera una angustia. Como que digo, ay, quiero estar mirando todo, ¿viste? Como es demasiado contenido. No, mi recomendación es, por ejemplo, si tenés que estudiar o si tenés que trabajar con algo que puedas limitar al máximo el internet, clavamos a bien un rato. O sea, yo de la única forma que puedo estudiar para los finales y todo, es decir, bueno, de tal hora a tal hora me tomo avión y me pongo a estudiar. Y siempre por periodos cortos de tiempo. O sea, es un ideal pensar que podemos estar 3-4 horas concentrados en algo. Entonces, a nuestro cerebro también le gusta que le demos como premios. Entonces, decís, bueno, me pongo una hora a estudiar a full y tengo 15 minutos que entro ahí, Instagram, chusmeo, qué sé yo, me hago el mate, vuelvo una hora a trabajar. Como organizarse por periodos cortos de tiempo me parece lo más clave. Y otra cosa re importante que aprendí a la fuerza, yo... almorzaba y cenaba y merendaba como así, ¿viste? Me comía un bocado de arroz mientras seguía trabajando. La sugerencia por la salud de todos es que en el momento del almuerzo frenen, se pongan un capítulo de Friends, algo de 20 minutos, cosa que tampoco te enganches ahí 4 horas, pero dedicarle como un tiempo a frenar la cabeza, comer tranquilo, porque eso te recarga de energía y te hace bien, si no terminamos todos. En 2 semanas vamos a estar todos pasadísimos.
Perfecto. Bueno, Angie, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá nada esto te puedas ordenarte para seguir con todos los proyectos. Y nada, todos podemos.
Voy a escuchar la grabación,
caos.
A ver qué consejos di.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, le mando un beso. Me alegro que hayamos podido coordinar, Manu.
Dale, mira, ya, Angie, quedamos en contacto.
Le mando un beso enorme.
Chao, chao. Ella fue entonces Angie Sammartino, influencer, comediante... no sé, es como un todo. Sí, influencer, comediante y escritora.